perfil musical del programa va cambiando, ¿no?
Sí,
¿Eso
sí.
según el ánimo de la operadora o cómo lo define? Oye, no sé por qué se enoja.
Es una pregunta.
Soy periodista, quiero saber.
Yo le voy a contar algo. 2x3 me viene. Viene con una vincha.
Sí.
O se pone una.
A veces viene muy romántica, muy melosa, digamos.
Eso que se peleó con Bartolito. Pero bueno, no importa eso. Pobre pibe. Me odia. lo vení.
Bueno, tiene más capítulos que Netflix.
No, pero Mariano es más cargador. Yo jodo con ella porque la conozco de chiquita, la pibita esta, que es una nena todavía. Y hablaba de Bartolito. No le conocía la cara porque venía en moto con un casco. Ayer me lo presentaron el otro día. Igual, nada, no son novios, ya son amigos.
Bueno, tampoco queremos saber tanto.
No, yo cuento toda la historia. Igualmente, salió al aire. El próximo novio que tiene ella tiene que pasar por acá.
Bien.
Tiene que traer recibo de sueldo.
Vos sabés que los medios, digamos, producir un programa. Yo creo que hay que buscar la beta a eso, ¿no? Y hacer un programa tipo un reality.
Buscando.
¿No? Un reality, claro. Que vayan pasando los candidatos y los entrevistamos.
Bien.
Les hacemos hacer alguna prueba de fuerza.
Usted diga que tiene varones.
Sí.
No pica, tengo suerte, ¿no? También, pero le digo, tiene que tener. Recibo sueldo, le dije, bueno. Auto, moto y bicicleta. Por si no hay nada hasta algo, en bicicleta. Y después las tarjetas, no me va a traer la común. No,
de gol para arriba.
Sí, exactamente, pero claro. me escribe todos los días, no pasa. No, una vez por mes, el concurso que hacemos, no hay nada.
Me hiciste acordar el programa, el de Roberto Galán, ¿verdad? Que venía con la carpeta y le preguntaba, sí. Y dice, ¿usted qué hace? ¿Usted qué?
Sí.
¿No? Una cosa así vendría a ser. Muy
qué
bien.
Cosa en la Argentina,
Sí, la verdad.
Roberto Garayo.
Sepa disculpar a la audiencia que estamos llegando a fin de año,
perdón,
nos tomamos.
Venga a bailar, ¿te acordás? Con sí. Velasco Ferrero.
Venga a bailar con Velasco Ferrero. Sí lo sabe, cante.
Sí. Que te daban el canario.
Te daban un canario, pues.
Hoy si te dan el canario no puedes mantener, tenés. No,
tenés
malo.
Vos
sos muy malo. ¿Qué querés que te
las protectoras de animales en la puerta, ¿no?
Sí.
Yo malo no, malo era Roberto Galán, que los cortaba, le decía barbaridades. ¿No? Inimputable, Roberto.
Sí. Me acuerdo, porque sabés que viste que pasa a veces cosas. Me está haciendo llorar.
Sí, yo lo miraba con mi abuela. Ver ese programa, esos programas con mi abuela, es un recuerdo, digamos, eterno, porque no se sabía si era más gracioso lo que miraba los comentarios de mi abuela,
sí.
Con mucha malicia, o sea,
sí.
Al lado de lo que decía mi abuela, Roberto Galán era un monaguillo.
Pues es que a mí me tocó, Velasco Ferrero salía con Adriana Salgueiro, Gladys Mancini, y no me acuerdo cuál era la otra secretaria.
Uh-huh.
Y vinieron, lo trajeron acá al club, no a la Sociedad de Fomento, al Club del Pino, que ahora hay una plaza. Ahí hacía los bailes Domingo Di Plácido, un amigazo. Y yo hacía baile en Lima y comprábamos los números.
Claro, y los cambiaban.
Claro, empezaban en Lima, terminaban acá y yo me venía para acá, ¿no? Y vos sabés que lo trajimos, Velasco. Nunca había visto un tipo tan... ¡Hoy estaría preso! Las cosas que le decía a las pobres pibas. No sabe las barbaridades que le decía la secretaria, pero
sí,
enojado.
Sí, sí, bueno, eran otros
vivía
tiempos.
Enojado, ¿no? Vivía enojado, sí, eran otros tiempos. Y Galán también era bravo.
Sí, 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 era...
No. ¿Qué dije? La Gladys Mancini, estoy hablando del pedo. No, esas eran las de Roberto Galán, que también vino acá, que cantaban. Había un tipo en Zárate, que vos por ahí te acordás, que decían Sandro Zarateño. Mugriento, era un asco el tipo. Tenía una hermana que no tenía todos los caramelitos en el frasco también, y vos sabés que... te cuento. ¡Vos, madre mía, lo que vos sé hablar!
¿Cómo llegamos a esto?
No, te cuento. Un día había bailes en la Sociedad de Fomento del barrio Villa Carmencita. Entonces iba Sandro, que era impresentable. La mamá, recontra impresentable, la hermana, bueno. Era una familia rara. Y vos sabés que la hermana de Sandro Zarateño iba y entraba al baño cada rato. Entraba al baño y salía. Entraba y salía. Entonces le digo una amiga que salíamos a los bailes. ya está, fíjate qué hace. ¿Sabes lo que hacía? No, yo te cuento, te vas a cagar de risa. Entraba al baño, tocaba la canilla y salía. Y hacía, pero se pasaba la noche y venía. Entonces, viste que te llama la atención. ¿Cómo llegamos a esto?
No sé, la verdad que...
culpa de aquella, pues.
Sí, te iba a decir. Arrancamos hablando de la música del... Sí, ahí era... Dije que me tocó el día...
Todo bachatos. Lo que podamos hablar, ahora nadie va a creernos nada.
Ahora vengo con una grave denuncia y...
No, está loco. Acuerdo, no estamos. Vos sabés que hablé hace un ratito con José Álvarez Bonola. Vamos a la parte seria y formal. El otro también es serio porque lo vivido y es real. Vos sabés que hablamos con José Lorenzo Bonolé y le pregunto cómo veía la situación del país, el que había apoyado con mucha vehemencia hacia la figura de Javier Milei. Cómo veía y dice, bueno, a mí la plata no me cansa, no, económicamente no estoy bien, pero dice... Esto en todos los países que prosperaron pasó, dice. O sea que vamos a tener que seguir pasando esto por un tiempo más todavía. Acá se escucha todo el mundo tiene derecho a opinar y yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no lo voté a Milei, pero digo, eso es lo que ha pasado con las elecciones de octubre. La gente está convencida todavía de que esto... con estas medidas que toma el gobierno, va a cambiar. Y yo veo que a largo plazo puede cambiar, pero yo veo el hoy. Veo el pibe que pide, la mamá que no tiene, las instituciones que dan de comer. Ahora estamos juntando, tenemos ahí pan dulce para los merenderos que nos han donado la gente. ¿Cuál es tu visión? Nosotros no podemos, ni vos, ni yo, nadie puede... analizar lo que piensa el otro, ¿no? Pero podemos hacer un análisis que estás equivocado, que no es así, pero que la gente esté todavía tan compenetrada de que Milei es la opción para la Argentina.
Sabes que muchas veces me hago el mismo planteo y pienso al respecto. Digo, no tenemos que olvidarnos que nuestra sociedad, como todas las sociedades, se dividen en clases, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que cuando Milei, cuando este gobierno le habla a la gente, entre comillas, y le dice que vamos a estar mejor, le está hablando solamente un sector que ya está mejor, un sector que está sacando de este contexto y de esta situación ganancias millonarias invaluables, pero yo estoy convencido que al laburante, que al vecino de a pie, que... a ese vecino que le piden el esfuerzo, a ese vecino que le piden el sacrificio, la verdad no la veo. No veo que haya una mejora, y todo lo contrario. Creo que vamos camino a una situación muy, pero muy difícil, porque se está rompiendo aquello que es básico y central, una de las patas, uno de los pilares de nuestra sociedad, que es el laburo, ¿no? Laburos y gente que... ayer hablaba con un vecino y me hablaba de una empresa que está instalada acá en el límite entre Zárate y Campana, y que ya están claramente con una campaña, con un proyecto de sacar gente con más de 20 años de trabajo y más de 50 años de edad, con lo cual va a dejar un montón de personas en una situación de vida realmente compleja, ¿no? Porque con 50 pirulos, ¿dónde laburás el día de mañana? Digo, ahí es cuando yo me refiero que vamos a atravesar un momento complejo como sociedad, ¿sí? Porque seguramente, si cambian algunas cuestiones de la economía, esa empresa que hoy está sacando o que va a sacar gente producto de lo que va a ser la flexibilización laboral y demás, va a tomar nueva gente. Puede ser que pase eso, que tome algunos menos, gente más joven, pero va a quedar un porcentaje de vecinos en una edad para la cual son jóvenes para el mercado, pero que son viejos para el mundo laboral. Y creo que todo ese proteccionismo que le ha dado y esa estabilidad que le ha dado el trabajo a la sociedad, vamos rumbo a una fractura importante y no es para menos estar preocupado al respecto. Yo claramente no veo y me permito disentir con Rubén, con José, perdón, con Álvarez Manuela, no veo que esto le traiga un beneficio directo ni en lo inmediato, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, insisto, a la ciudadanía de a pie, al trabajador, al docente, al estudiante. Yo creo que sí, como suele pasar en las crisis, hay un montón de gente que se está llenando de plata con esta situación. Solo hay que empezar a leer un poco más la letra chica y darse cuenta que, bueno, ciertas modificaciones a quienes beneficiaron, las leyes que benefician a determinados sectores, a pules empresarios, a mesas de dinero y todo eso, ¿no? Que es hacia donde, a quién le habla este gobierno, no solo en cuanto a las palabras, sino a quién le habla como gestión.
Y yo creo que mi opinión, ¿no? Es que me parece que todo lo que está pasando ahora está muy contenido gracias a la amistad que tiene Milei con Donald Trump, porque lo ayuda de una manera u otra, lo está ayudando. Si no, estaríamos en otra situación caótica. Vos sabés que hablé con Sergio Echegaray y me decía, creo que tenemos que salir a la calle. Pero ya ni eso. A mí cuando llegan estos meses, ¿viste que lo padecimos siempre, los diciembre?
Sí.
Desde los medios siempre se padeció lo mismo, bueno, como ciudadanos, como vecinos, se padeció lo que podía llegar a ocurrir en el mes de diciembre. Que ocurrió, porque no es que
estamos
inventándolo,
claro.
Lo vivimos. Y vos sabés que me decía Echegaray, si no nos ponemos de acuerdo a los argentinos, ellos no, dice que lo único que reciben es plata de la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional no les da nada, le van a hacer una manifestación, van a ir al ministerio, no sé, se van a juntar el movimiento Evita y van a ir a ver
manifestaciones que invisibilizan desde los medios, que a través de las fuerzas de seguridad persiguen a aquellos que quieren participar de las manifestaciones, como hemos visto y ha ocurrido cuando un grupo de personas se sube a un colectivo para ir a manifestarse y no los dejan llegar ni siquiera a la capital federal. Está todo armado para desalentar precisamente este tipo de manifestaciones, que no van a cambiar la realidad tampoco. Tampoco yo no creo que... Está claro que este gobierno es un gobierno que no ha elegido no escuchar ninguno de los mensajes, ni los que les dieron los jubilados. Fíjate lo que ha pasado con los jubilados. Arrancaron de convocatorias masivas a ser un grupo bastante más disminuido, sin ir en desmedro, ¿no? con el fondo de la cuestión y lo que están reclamando. ¿Qué ha pasado con los docentes? ¿Qué ha pasado con los universitarios? No he escuchado, decime vos si yo me equivoco, pero ni el presidente ni algún funcionario recoger el guante y decir, bueno, che, vamos a ver, tenemos un problema acá, vamos a ver cuál es y vamos a ver cómo lo resolvemos. Inmediatamente son todos tildados de delincuentes, de chorros, de cuca, de planeros, de lo que te ocurre. Entonces, más allá de lo que dice Oscar, a quien respeto,
pero
creo que tampoco es la solución o tampoco va a solucionar nada, porque estamos ante un gobierno que no escucha. El mensaje había que darlo en las urnas. Yo creo que era la opción que quedaba como para tener algún tipo de respuesta o reacción, ¿no? Por parte del gobierno nacional. Y la gente, por un montón de cuestiones que ya hemos analizado acá, vos hoy mencionaste a Donald Trump y creo que ha tenido mucho que ver, más allá que se configuró como una gran mentira y una gran estafa electoral, porque los 20.000 millones de dólares que prometía el Tesoro de los Estados Unidos no vinieron ni van a venir, lo digo nuevamente por si no queda claro, no vinieron ni van a venir. Entonces, yo lo siento mucho por toda esa gente que, atemorizada, por no querer darle a la Argentina un futuro inmediato peor a este presente patético que estamos teniendo, dijo, bueno, vamos a bancar un poco más, porque si viene esta plata vamos a estar un poco mejor. No van a venir. Les mintieron y nos mintieron al conjunto de los argentinos en la cara.
Vos sabés que después de las elecciones, el lunes yo vine a hacer el programa y dije, bueno, se acabó. En la Argentina los jubilados ganan bien. Bueno, vos habré escuchado mi discurso. Que ganan bien, que no hay jubilados pobres, que tienen magníficos sueldos, las universidades están bien, los pibes en la escuela comen bien, los maestros ganan bien, está todo bien en la Argentina, porque Mariano ganó las elecciones, o sea que el universitario lo votó, el jubilado lo votó también, lo votaron los mismos sectores Esto me hace acordar. No, no lo puedo decir al aire. Sí, porque es verdad. Esto me hace acordar a aquel que reniega de su patrón y después lo ves y se matan todos por ir a abrazarlo y sacarse una foto. Es exactamente, es la misma foto que pasa de lo que estoy contando, que es específico lo que manifiesto, con lo que pasa con este gobierno. Uh-huh. Es lo que yo veo. Porque no me digas que no la misma gente que no tiene para comer no fue y lo votó.
Es que para haber tenido los márgenes y la cantidad el caudal electoral que tuvo, claramente, como vos decís, una porción de cada uno de estos sectores le tuvo que haber dado el apoyo. Uh-huh. Esto es así, es matemático. Ahora, los motivos, insisto, hay un montón, son variables.
¿Cómo te creo yo, Mariano, a vos, que sos político? No hablo de te pongo Mariano, diputado senador, donde ya tres diputados del peronismo, no sé de qué provincia.
Catamarca, me parece.
Bueno, ya se dieron vueltas, se fueron.
Es terrible, sí.
Ahora, ¿qué confianza me da a mí el político que sé que va a legislar o que va a ayudar para que los argentinos estemos mejor?
Bueno, es que es ese tipo de acciones, entre otras tantas, ¿no? Creo que ayer te escuchaba hablar y realmente adhiero a cada una de las palabras que dijiste respecto a el valor que tienen que darle los gobiernos a las instituciones y el respeto a la institucionalidad. Cuando estabas hablando ayer del tema del Consejo Deliberante, digamos, y trazando un paralelo con esto, creo que son las cosas que verdaderamente deterioran la credibilidad que la gente pueda llegar a tener. Primero, en los políticos. Segundo, en la política en general. Y tercero, en las instituciones que en las cuales se ejerce o se ejecuta la política, ¿no?
Viste, ahí me haces volver para atrás. Vos estabas en el gobierno anterior, eras funcionario.
No, era empleado.
Empleado. Tenés razón, empleado de la empresa.
Uh-huh. Sí, sí.
Si tenés razón, no era
funcionario. No, lo aclaro porque alguna vez, incluso como chicana, viste, te quieren responsabilidad.
Yo fui empleado.
Eras jefe de departamento categoría 2.
Eras un pinche.
Sí.
Sí.
Alguna vez una colega nuestra en un programa de radio dijo que yo le había negado la pauta, no sé qué. Jefe de departamento, no podía firmar. Creo que hasta vacaciones podía firmar, nada más. Cuando no estaba el director.
Exactamente.
Cuando no estaba el director.
Y si tenías autorizada la firma.
Claro, sí, 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 sí.
Bueno, no, pero te quiero decir, porque ayer hablé de los protocolos, de la falta de comunicación, de la falta.
Me pareció, sí, lo escuché, me pareció excelente. Y sabés qué, y recuerdo, porque obviamente al trabajar y hacer cosas también desde el micrófono y en la locución y demás, uno está cerca del equipo de ceremonial, es como, ¿no? Tu pata de apoyo. Y semanas antes de...
Según, porque a veces lo eran
para. A veces es medio rengo.
Sí, han pasado algunos que era jodido. Qué jodido que era.
Bueno. Pero digo, vos sos también, o has sido testigo de esas semanas previas a un acto, ver, che, enviamos la invitación acá a la sociedad de fomento. Era hermoso eso.
Teléfono, ¿te llegó, Mariano, la invitación? Porque acá el señor intendente
quiere que esté presente. No, me acuerdo patente.
Todo lo que estoy diciendo, acá está. ¿Ves?
Me acuerdo patente. Y como me acuerdo de eso, debo decirlo, que se ha perdido. Lamentablemente se ha perdido. Se ha perdido. Por eso cuando hoy hablabas, y saltando de vuelta a lo que planteabas inicialmente, del tema de los legisladores que se dieron vuelta y se van del bloque, digo, una de las tantas cosas que le hace mal a la política. El otro día vi un informe, es un investigador desde lo social, que me gusta mucho, se llama Santiago Bilinkis, está en varios medios, en varias plataformas virtuales, donde hablaba que la democracia está en peligro, ¿no? Y este tipo de cosas son las que ponen en peligro la democracia. Porque, como vos decís, después con qué ganas, con qué voluntad, ayer me lo planteaba el mismo vecino con el que hablaba, ahora no tengo ganas de ir a votar, porque voto a uno y se me va para el otro lado. Voto al otro y resulta que tenía más causas que no sé qué. Y la verdad que es complicado. Yo creo que la única salida de todo esto es, como siempre digo, elevar la vara que que tengan posibilidad de hacer más y de llegar a más y mejores lugares dentro de la política, aquellas personas que tengan verdaderamente una conducta, que sean responsables, que sean respetuosos, no que vengan a romper todo. Hoy por hoy pareciera que gana el que más insulta, que gana el que más agrede, que gana el que más violento es, y en realidad desde la política hay que plantear las cosas desde otro lugar.
Todo al revés.
Todo al revés.
Todo al revés. Vos sabés que vos también viviste el momento, era más chico, eras chico, el momento de que era radical, radicalismo y peronismo en Campana y que se decían barbaridades en el Consejo Deliberante. Está bien, vos tenés casi...
47.
Tenés 10 años más que yo. Yo tengo 64, olvídate. Yo lo digo, porque viste que no quiero cumplir años, yo sí.
Sos un sesentennial.
Exacto.
Sesentennial.
Escúchame, vos te acordás que terminaba, yo me peleaba con Ruiz en el Consejo Deliberante. No, porque no sirve lo que está diciendo. Terminaba la sesión, bajábamos, íbamos a Malplaza a tomar café o a Fantuc en su momento a comer. Y ahí se acababa todo. ¡Uy! Hoy me meto con Mariano, te pongo cuenta de gente, quiero nombrar a otros. Con Mariano, con la mamá, con el papá, con el nene, con el tío.
Sí.
Y sigue la guerra y las redes sociales y te putea fulano y te putea...
Te pintan alguna pared, ¿no?
A mí, cuando gana Vela las elecciones, me tocaron hacer unos actos. Yo trabajaba en la municipalidad, es lo mismo que vos te hubieras quedado en la municipalidad. Y te tocaba ir ahí. ¡Ah! Gente de. Conocido, digamos. Después de que fuera el micrófono, te decís Pablo, se llama. Después el apellido te lo digo fuera. Pero, me mandó una catarba de puteada. Dice, vos, ahí tenés la foto que las vi con mi mamá, que estás con el viejo de Lepea. Así. Con el. Bueno, de Jorge. Con la vieja. No, yo te digo lo que... Y con nuestro intendente ahora. Yo me cago de... A mí igual no me hace nada, que digan lo que quieran. Yo estaba laburando, más vale que voy a estar al lado de... A veces nos tocaba... A vos te ha tocado a veces algún acto. Y estaba pegadito casi al intendente porque no hay lugar. Y la gente mezcla y te ponen las redes barbaridades y... Y eso también perjudica a esa edad.
Sin duda.
A mí no me hace nada. Hay gente que le... Vos no sabés lo que le duele. Hay gente que... Yo tengo amigos que le molesta que le pongan algo en las redes sociales. A mí yo... No sé si uno es costumbre o no le damos pelota. A vos no te molesta tampoco.
No me ponen mucho, por suerte, pero no me molesta. Sí, me preocupa, ¿no? Lo que puede ocasionar a... el entorno de cada uno, ¿no? A la familia, a los nenes que...
Que no están en esto.
No están en esto y que no tienen absolutamente nada que ver. Ya ha pasado, y de hecho cuando ocurrió, le ha pasado a gente que no es de mi espacio político y yo me solidaricé, lo repudié, ¿no? Me parece que las reglas del juego tienen que ser claras en ese sentido y para mí la vida personal de la gente, sean políticos...
Pero no, Mariano, no es así. Creo que... Y no somos ni vos sos... Por eso vuelvo a lo mismo, vos sos más pendejo, pero te quiero decir, no estamos hablando de un siglo atrás, estamos hablando de 5, 6, 10 años, pongámosle como mucho 10 años.
Sí.
Todo cambió. Entonces, volviendo al tema este, ¿cómo le creo a Mariano Ruiz, diputado nacional, donde yo lo voté porque estaba con Unión por el cómo se llama el partido allá en Catamarca, que es peronista, bueno, con el peronismo, y asume y se me va con quien yo no voté?
Yo creo que tienen que haber dos cosas. Por un lado, tiene que haber un mayor compromiso de la ciudadanía de interiorizarse, ¿no? Asumir ese esfuerzo. Tengo que interiorizarme más, ver en mayor profundidad, tratar de conocer, de informarme respecto a la propuesta y a quiénes son los candidatos. Y del otro lado, del lado del candidato, me parece también que la palabra se resume en gestos. Hay que tener gestos permanentes, gestos de vida, gestos del día a día, para bueno, dar esa, de alguna manera, esa tranquilidad o generar esa confianza en quien está del otro lado, ¿no? Porque digo, ¿a qué me refiero con gestos? Si yo tengo que hablar de honestidad, tengo que hablar de austeridad, pero los fines de semana me agarro un yate y me voy con, ¿no? A hacer una fiesta en el medio del río con 20 personas y descontrol, no estoy siendo, con mis gestos, consecuente con mis dichos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, vemos permanentemente a, no sé, gente de la política que te habla de la pobreza cuando están parados en el otro lugar, ¿no? Y que digo, puede ser una situación de vida y que te haya ido bien en tu laburo y que hayas tenido, pero lo que no se puede dar es que haya un nivel de promiscuidad con eso en momentos donde tus pares la están pasando mal. Vos no podés hablar de, como lo dije alguna vez, de transporte público cuando en tu vida tomaste un colectivo. No, tenés que tener gestos de vida que sean consecuentes con lo que estás diciendo. Si no, directamente hablale a ese sector del cual vos pertenecés y representás, pero no engañes a los otros. No digas que vos sos como esos cuando no lo sos. ¿Se entiende?
Ahora, tengo una pregunta porque lo vivimos. ¿Vos alguna vez pensaste que Daniel Scioli iba a ser parte del gobierno de Javier Milei? Pero, honestamente, decímelo.
La verdad que no, pero la verdad es que desde hace un tiempo, unos años para acá, creí que podía ser capaz de cualquier cosa, digamos. No lo visualicé o lo visioné directamente con el caso Milei, pero sí sabía que claramente no tenía un objetivo muy claro más que el propio, digamos, ¿no? Políticamente quería estar más allá de quien esté. Eso me quedó claro hace algunos años. Nunca lo visualicé en que iba a ser parte de este gobierno. Y lo peor es que con esta dinámica puede seguir, ¿no? El día de mañana, con esta lógica que él tiene. Es ahí donde yo digo, y creo que lo trajiste como un gran ejemplo, de que con sus gestos no ha sido consecuente con sus dichos, ¿no? Porque en su momento hablaba y parecía un peronista de la primera hora, y ahora parece un libertario del...
Yo lo escuchaba en los discursos cuando venía acá. Ay, Estela Maris, que le decía a Estela... Perdón, no nos vayamos muy lejos. Alguien que estuvo con Sergio Massa, la bañita, siguió en este gobierno. Entonces, esas son las cosas que hacen hoy. por eso cuando... Yo resalto algo de vos. Nada que ver, no es que te quiero poner... para mí sos más que un diputado, porque sos amigo y demás, ¿no? Pero vos, cuando cambió el gobierno, renunciaste.
Sí. Sí, porque claramente... Yo en ese momento puse un ejemplo. O sea, si vos estás todo el tiempo, toda tu vida escribiste con esta mano, y ahora te van a pedir que escribas con esta mano, la verdad, a mí la letra no me va a salir. Entonces preferí alejarme, más allá de que creo que también lo dije, tuve la oportunidad de continuar, me reuní con el intendente electo en ese momento y le dije que estaba cansado, que necesitaba parar y que por eso me fui, pero claramente no me iba a sentir cómodo siendo parte de un gobierno que desde lo ideológico no coincidía con lo que yo pensaba.
Vamos a ver, para que hay gente que por ahí no se acuerda, Mariano trabajaba en la municipalidad, en la gestión. Y vos eras el que escribía las notas, que escribís muy bien aparte. Por eso muchas veces te has reído de mis escrituras.
Las he corregido, no me he reído. Me ha tocado
pero me has darte dicho
una mano.
Barbaridades. Sos una mala persona, pero no importa. Después yo puedo decir que sos pésimo como político, pero yo como persona no puedo decir... Puedo decir, no lo estoy diciendo. Pero te digo, como persona sos buena gente. Y creo que eso se ve... en lo diario. Después lo que pase en el medio de la política, los entuertos de la política, me interesa para hacer quilombo.
Mucha gente, hoy cuando vos dijiste que yo había sido funcionario, mucha gente piensa eso, porque claro, terminó la gestión y yo me fui. De hecho, no me fui inmediatamente porque me debían no sé cuántos meses de vacaciones, así que lo único que pedí era poder cumplir con esos días de vacaciones y después presentaba mi renuncia, al punto que durante ese tiempo el intendente me cruzaba por la calle y me decía, ¿no? No te vas a olvidar de la renuncia, pensando que yo no me iba a ir y me iba a quedar abrazado a mi a mi lugar de trabajo. Y la verdad que cuando terminé mi último día de las vacaciones, fui a personal. Están ahí los papeles de mi renuncia, y presenté la renuncia y me fui tranquilo a mi casa y a trabajar desde lo privado.
Bien, que podrías haber seguido, es verdad.
No, podría haber seguido, insisto, no solo porque ya les decía.
Igualmente lo hubieras escrito.
Y no sé, por ahí te daban la posibilidad de irme a otro lugar, pero la verdad ya estaba cansado, insisto, cuando vos...
Porque ahí 24/7 el laburo tuyo.
Sí, sí.
No había descanso.
Sí, no me iba a sentir cómodo, la realidad es... Uh-huh. Es esa, así que...
Bueno, ahora yo te pregunto, ¿cómo le haces entender vos a tu hijo? Uh-huh. ¿Cómo le haces entender a tu hijo?
Lo llamo, vení, Tomás.
Tomás te dice, papi, dejate joder que estoy jugando con el celular. ¿Cómo le haces, digo, tu hijo configurativamente? Uh-huh. Estoy sin dormir, o sea que si vos, viste, me trabo. ¿Cómo le haces entender que al país lo salva? Se salva desde la política. ¿Cómo le haces entender cuando ve? Porque los pibes no son tontos, ven. Mariano Ruiz, te sigo poniendo el ejemplo. Mariano Ruiz, legislador por el partido justicialista. ¿Cómo? Mariano Ruiz mañana está... Mirá, mañana Mariano Ruiz está en el bloque de... ¿cómo se llama? La Libertad Avanza. ¿Cómo les entenderá un chico semejante barbaridad? Lo pongo a Mariano Ruiz de ejemplo porque no voy a dar otro nombre. Porque...
Es que creo que en mi caso y en el caso de ellos es muy, muy sencillo, por esto que te decía. Ellos son testigos privilegiados de los gestos que uno tiene todo el tiempo. Yo en ese sentido no siento que sea un problema cuando lo pongo como ejemplo en mí.
Sí.
¿No? Ellos ven de qué manera la política puede ayudar o puede contribuir a mejorar las cosas en el día a día. Muchas veces me han acompañado cuando vamos, colaboramos acá, ayudamos acá, o vas a ver un vecino, muchas veces están ellos conmigo en el auto porque me enganchan dando vueltas, sacándolos de la escuela, llevándolos a inglés. Entonces son testigos y ellos te preguntan, che, papá, ¿por qué le fuiste a llevar tal cosa a esta persona? Y no, mira, hijo, te está pasando un mal momento, lo necesita... hasta ahí nomás, sí, claramente. Uno desde el lugar, desde mi trabajo, porque hoy ser concejal para mí es un trabajo. Desde mi trabajo uno tiene posibilidades de tejer redes, que gente que tiene lo que esta persona necesita.
Ahora,
entonces,
Manero, ¿lo hablas con tu mujer? Porque mira donde me meto ahora, ¿no? ¿Es bueno llevar a los chicos a que vean otra realidad? Ellos, porque tus nenes van al colegio, comen en su mesa todos los días, te tienen mamá, papá comiendo, y por ahí donde vos vas, no tienen papá, o papá está detenido, la mamá trabaja de doméstica, que no es deshonra, al contrario, es un
trabajo. Pero que tienen otra situación de vida que es mucho más compleja.
Porque también me parece que para ellos debe ser, es decir, pucha, mirá, creo que empiezan a valorar un poco más, no sé, te pregunto a vos.
Las dos cosas. Ajá. Valoran mucho más el esfuerzo que hacemos como papás para darles una mejor calidad de vida o la mejor calidad de vida posible, y también se enteran de que hay otra realidad, ¿no? Lo llevé una vez, andábamos por Otamendi, que fui a llevarle ropa a un amigo, creo que vos lo conocés, él se llama David, vivió toda su vida enfrente de mi casa, ¿no? Eran creo que seis hermanos, papá ausente, mamá trabajadora, con lo cual los chicos comían permanentemente en mi casa. Cruzaban la calle, mi vieja abría las puertas.
¿Qué se estilaba antes de eso?
Antes se estilaba, sí, antes se estilaba. Y cuando yo les conté a mis hijos, porque estaba viviendo una situación muy complicada, ahora incluso también de salud, y por eso le estaba dando una mano, y cuando les conté a mis hijos quién era, ellos no entendían, decían, pero ¿cómo si vos vivías acá y él vivía enfrente? ¿Cómo vos podés, pudiste estudiar y conseguir trabajo? Y él está... Y digo, porque la vida es así, no importa dónde... O sea, cada uno tiene un destino, obviamente tiene más posibilidades que otros, y yo tuve la posibilidad de que... En mi casa nunca faltó nada, digo, mis papás me ayudaron para estudiar y pude ahí trabajar, pero él no tuvo esa posibilidad. Entonces, a la gente que no tuvo la posibilidad, tenemos que ayudarlos y tratar de tirarlos un poco, ¿no? Para,
sí, pero
para el lado de la oportunidad, hasta el lado de la oportunidad. Uh-huh. O sea, yo no le voy a resolver la vida, ni a él, ni a ojalá pudiera, ni a nadie. Sí, sí. Pero sí puedo ayudarlo a esos primeros pasos para que empiecen a caminar y lo que uno trata humildemente de hacer. Pero lo que vos decías es fundamental. Ellos conocen, mis hijos conocen, mi familia conoce estas dos caras, ¿no? La cara de, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y que también existe otra situación, otras vidas que no han tenido tal vez la misma fortuna que ha tenido uno, que insisto, yo no nací en cuna de oro. Por ahí eran otras épocas que la otra vez hablamos, sí, que podía haber problemas en el país, pero el morfi no faltaba.
No.
Y hoy está faltando comida, ¿no? Hoy hay gente que te llama desesperada, te dice, mira, hace 2 días que estoy a mate cocido. Y bueno, y es complicado, porque uno también es concejal, tampoco tengo demasiados argumentos y recursos,
yo,
¿no?
Yo iba ahí, ¿hasta dónde un concejal, no importa el partido que sea, hasta dónde un concejal puede ayudar?
No.
Porque mayormente los concejales siempre sacan la platita del bolsillo, le da 10 a fulanito, 10 pesos, no importa lo que, pero le da a fulanito, menganito, sultanito. Entonces, a fin de mes, el sueldo...
No.
La dieta va.
Es que tampoco resolvés.
Nada.
¿No?
Es
porque, claro, es momentáneo. Pero yo creo que, primero, mucho de lo que hago, y esto que comentaba de ir a colaborar y qué sé yo, fíjate, no lo subo a ningún lado, lo hago completamente en silencio y lo hago como persona,
pero
no lo hago.
Cosa, ¿sabes cómo te odiaría si hicieras eso?
Tampoco lo hago como concejal, lo hago como persona. Lo que sí reconozco es que hoy siendo concejal uno tiene más oportunidades porque conoce más gente de conseguir alguna que otra cosa, de manguear, digamos, las cosas por su nombre. Pero creo que hay que buscarle siempre el valor agregado. Y te lo voy a poner con un ejemplo. Hace un tiempo conocí a una mujer. No voy a dar nombres por respeto, porque no le pregunté, a una señora que la estaba pasando bastante mal, estaba en un domicilio, con una situación compleja, con una hija. Bueno, logró salir de ese lugar, alquilarse una casita muy, muy humilde, pero bueno, tenía que pagar un alquiler, y la verdad que ella, en su trabajo doméstico, no le alcanzaba. Entonces empezamos a hacer, bueno, vamos a hacer pollos. Conseguimos gente que colaboró. Mirá, yo te dono un cajón de pollo, yo te dono 2 o 3 cajones de pollo. Conseguimos un vecino que muy amablemente que tenía habilidades de asador, yo los hago. Conseguimos un vecino de una verdulería que dice, chicos, yo les doy, ¿no? Y así organizamos una pollada. Le fue muy bien, pudo vender bastantes pollos y con eso cubrir el alquiler. ¿Sabés que al mes siguiente el señor de la verdulería tuvo un problema de salud, un accidente, no puede atender más la verdulería, tiene que estar en cama durante un mes. ¿Sabés quién le fue a cuidar y quién fue a trabajar a esa verdulería?
Esa señora.
Y creo que
se
genera un círculo virtuoso en el cual todos de alguna manera, no digo terminan ganando, pero terminan saliendo adelante. Y es un poco, me parece, que la construcción que hay que hacer, ¿no? O sea, si ella hubiese dicho, che, necesito tanto para alquiler, y uno dice, bueno, tomátelo, listo, no resolvés el problema. Ella ahora ya tiene esa mecánica de trabajar, una vez por mes organiza algo para tener ese manguito más y poder pagar el alquiler, lo hace cada vez con menos ayuda, porque con lo poquito que le va quedando ya, vale. Ella ya te dice, los pollos los compro yo, por ejemplo, ya tuvo ese empujoncito.
Bueno, por ejemplo, Mariano, durante muchos años del gobierno de Perón en adelante, se le daba a la gente, o sea que, viste que te dice, te daban el pescado, no te enseñaban a pescar. Y yo me parece que desde la política se empezó con esa situación, y eso no es bueno. Uh-huh. No es bueno porque no le enseña. Es lo mismo que a tu pibe, le des todo, sin poner límites y sin pedirle nada a cambio. Es exactamente lo mismo. Ahora que vos decís, ¿no? De que los conocimientos y todo, porque mucha gente, viste que desde la radio, porque vos has estado en radio, se consiguen un montón de cosas. Y la gente lo primero que hace es te quiere agradecer. Yo siempre le digo a la gente, que es lo que vos manifestaste hace un rato también, nunca tienen que agradecerle a la persona porque no es uno el que pone la torta.
No, acaso, claro.
Yo tengo ahí pañales. Tengo pan.
Hay un montón dulce, de gente que atrás que...
Claro. Agarra, ¿qué hacemos nosotros? Yo agarré el otro día el teléfono cuando me plantearon una situación terrible y llamé a los amigos que sabés que no lo vas a comprometer y que pueden, sabés quién te puede dar una mano. Y así hicimos, y tenemos un montón de pan dulce para llevar a distintos merenderos. Mariam, yo sé que te tenés
me tengo que ir, me tengo que ir, sí, estoy
bien. Tenés que ir, esto es importante. Sé por qué te tenés que ir. Digo, viste, hablamos de cualquier cosa.
Sí, no.
Mañana, no, el viernes la sesión
mañana provisoria. Mañana. No, perdón. No, mañana tenemos la primera sesión de prórroga.
Ajá.
Mañana.
Mañana hay sesión normal. El viernes la...
Perdón, hoy hay sesión de prórroga. Hoy. Se pasó...
Se queda Mariano Ruiz, yo no, me aconsejo.
Estoy corrido los días, estoy corrido los días. Lo que pasa que en lugar del jueves se realiza hoy miércoles.
Sí.
Y la semana que viene... Y no, perdón, el viernes, el 5, tenemos la preparatoria. La preparatoria.
¿Es verdad lo que se comentó y se dijo? Y bueno, acá algunos consejeros dijeron que es cierto que ustedes iban a proponerlo a Maxi Cole.
No, me lo preguntaste la otra vez.
Sí,
no,
es
no,
una burrada. No.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Me hubiese encantado hablar un poco más de lo que va a ser esa sesión y demás. Pero un dato llamativo que te lo dejo. Mirá cómo esto vamos haciendo cadena. Te lo dejo para que lo investigues. Que no va a estar presente el intendente en la jura de concejales.
¿Ah, no?
Mira vos. Pide licencia en el día de hoy.
Bien. Porque ustedes tienen el orden del día. Y otra cosa claro. Que te iba a preguntar.
Hablando ¿no? Y sí. Enganchándolo con lo que veníamos hablando hoy, la institucionalidad, el respeto... en este caso a los que han sido electos por el pueblo.
¿El tema? No lo dice cuando se pide licencia.
No dice por qué. Sé que compite, corre el 7, pero del 7 al 10 tiene 3 días.
Y otra cosa, ¿sabés quién es la presidenta del consejo? Yo lo dije hace 2 meses.
Karina Sala.
Ah, sí. Karina Sala. Sí.
Sí. Vale, no, es.
No, va a ser.
Ah, bueno, sí. No sé, eso ya no es un tema. Se tiene que votar, vos me estás pidiendo que yo te adelante
la
votación.
Ya está,
no, bueno, a ver, representa el espacio político que
tiene mayoría.
Que tiene mayoría, es una lógica, digamos.
Porque van a ser, más votos, porque ellos son 10.
Sí.
Es doble el voto de ella.
No, tal cual.
Presidente Nerio Nogueira.
Yo te digo una cosa, me parece hasta lógico que sea esta situación. Lo que sí creo que hay que discutir es, bueno, cómo va a ser la conformación de las autoridades, más allá de la presidenta, teniendo en cuenta que hoy por hoy la presidencia y la vicepresidencia primera están en manos del oficialismo, en manos de nuestro espacio político está recién la vicepresidencia segunda, acorde a lo que fue un resultado electoral de 2023. Tenemos un resultado electoral de 2025 que ha emparejado las cosas. Entonces me parece que hay que revisar un poco cuál va a ser la conformación de las autoridades del Consejo más allá de la presidencia y también qué pasa con las autoridades de las comisiones. Porque las comisiones en su totalidad, las 7 comisiones, están presididas por el oficialismo y me parece que dada esta paridad que ha dado el resultado electoral en las urnas de las últimas elecciones, hay que revisar un poco esto solamente para sostener el espíritu democrático que debiera tener el Consejo.
Bien, ¿usted quiere la vicepresidencia primera?
Creo que corresponde.
¿Qué olfateas que no la van a tener?
No sé, no lo olfatean. Nada todavía, no se han dado las reuniones que se tienen que dar para esto, ¿no?
El discurso de Ruiz es muy peronista, es verdad, porque estoy leyendo, viste, que ahora vos no ves nada, ¿qué sé? ¿Por qué arrugás la cara?
Con esto sí, hago así, ahí está.
Sacale los otros vidrio.
Gracias, José, le mando un abrazo.
No, léelo, porque si no, no sabés qué está.
Hola, Rubén, audiencia. Muy bien el compañero Mariano, siempre en una línea de trabajo, familia y militancia. Bueno, un abrazo grande, gracias.
Y allá la señora que...
Buen día, Rubén y Agustina. Sí. Saludos a Mariano. Hace muchos años no lo veo, pero lo seguí cuando era locutor.
Bueno. No le creas.
Parezco Petri con lo...
Escuchame, no, estás insultando a tu esposa.
¿Por qué? Es por Cristina Pérez, ¿no?
Que es una no. No sabes, la odio.
A mi esposa, no.
¡No! No. ¿Cómo se ha puesto esa chica? Sí, yo no sí. lo puedo creer.
Yo,
¿cómo mi papá, pobre, viste?
Tengo una foto con ella, te la voy a traer la próxima.
No, pero no, cortala. Escuchaba, me decía mi papá. Y la gente cambia. Me decía, no decía cambia, ¿viste? Cambia. Mariano, gracias.
Gracias a vos. Gracias a vos.
Con tus chicos. Gracias y la semana que viene seguimos hablando. Hoy